Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde veremos todos aquellos aspectos relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a los consumidores. El día de hoy vamos a contar con los alumnos del grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández y contamos con Germán Antón.
Hola, buenos días.
Y con Julia Carrillo.
Hola, buenos días.
Y en los controles técnicos tenemos a Cristian y también tenemos a Sonia, tenemos a Borja, tenemos a Paco, que desde aquí les mando un cordial saludo, que gracias a ellos podemos hacer día a día o semana, cada 15 días nuestro programa Salud y Bienestar. Y que la verdad que la estancia en la radio nos la hacen muy grata y placentera. Así que muchas gracias por vuestra colaboración. Y como normalmente solemos en el programa, da respuesta a las inquietudes de muchos de nuestros radioyentes. Y sobre todo en temas, aquí los móviles nos juegan aquí distintas pasadas, esto para que veáis que estemos en el directo, vamos a hablar de dos temas en los cuales tienen un interés creciente por parte de nuestros radioyentes, que son todos aquellos que son las superfrutas o los antioxidantes. En el caso concreto, vamos a hablar de una fruta de origen, una fruta brasileña, que es el açaí, y que últimamente la vemos en distintos tipos de bebidas y compuestos y píldoras. Recuerdo un compañero vuestro que decía que se comían las píldoras, que era Pablo Caruana, si no mal recuerdo. Y todas aquellas propiedades que tienen esas superfrutas que son las antioxidantes y que, digamos que Julia nos va a decir, nos va a hablar al respecto. Entonces, pasamos ahora en cuanto al açaí. Germán, ¿qué nos puedes contar tú del açaí para nuestros radioyentes?
El açaí es una fruta de origen sudamericano, sobre todo se cultiva en el norte de Sudamérica, por Brasil, la Guayana Francesa, el Surinam, y es una fruta que en nuestro país, en la zona europea, no está muy comercializada, se puede decir, la gente no la conoce, pero que en Sudamérica sí que tiene gran influencia. Sobre todo, su principal característica es que es una fruta antioxidante, presenta antocianinas, que hacen que para el organismo sea un antioxidante natural. Tiene muchas más que cualquier fruta, vitamina C, tiene muchas más que cualquier fruta. Sobre todo también se concentra en la parte de la piel, la cáscara de la fruta. Entonces, claro, la gente eso no llega a concebirlo como poder comerse la cáscara de una fruta. La gente normalmente quiere comerse el fruto o la zona interna, no la externa. Pero sí que se puede aplicar de diferentes formas, como componentes en helados, en bebidas incluso, que la pueden introducir y como tapar un poco la forma de la cáscara.
Es decir, que realmente lo que normalmente en otras frutas, que sería la pulpa, es decir, pensamos por ejemplo en un plátano, nos comeríamos la parte comestible y sin embargo desecharíamos la cáscara. Y este es el caso del açaí. Realmente lo que tiene interés es la corteza, la cáscara, y no realmente la pulpa.
Sí, así es.
Es decir, que efectivamente puede haber un prejuicio por parte del consumidor a la hora de decir, si yo le digo a alguien, cómete la cáscara del plátano, pues
obviamente no se la va a comer, la va a desechar, lo digo segurísimo.
Por curiosidad, porque cuando llegaron por primera vez los plátanos y otras frutas, lo que se comían era la cáscara y no se comía el interior. Pero bueno, no deja de ser una anécdota, ¿no? O en el caso, por ejemplo, también del aguacate. Pero, entonces, tenemos una fruta con un elevado contenido antioxidante, un elevado contenido en vitamina C. Lo que nos interesa, digamos, por ese contenido es la cáscara y no la pulpa. Y la podemos utilizar en distintos compuestos. Digamos, una especie de resumen, ¿no?
Sí.
¿Sabes o has leído? Porque realmente yo creo que, vamos a ver, yo la fruta fresca no la desconozco, ¿no? Nunca la he visto. Entiendo que, me imagino que tú tampoco.
No, yo tampoco la he visto nunca.
Y hasta donde yo sé, aquí en España como fruta fresca no se comercializa.
No.
Entonces, realmente, digamos... entendería que se procesa directamente en el país de origen.
Sí, sí, así es, en la zona del norte de Sudamérica, sí, en la zona amazónica, eso. Los países del norte del Amazonas.
Efectivamente. ¿Y has visto o has leído o hay algún informe que diga que es compatible con prácticamente todos los alimentos o digamos que hay que bebérselo, o si no lo venden como vino, si...
No, normalmente lo que yo he visto es que suelen hacerlo con bebida. Bebidas como puede ser zumo de naranja, para hacer zumo de açaí. O mezclado con otro tipo de bebida, introducir esta fruta, como sea, para darle, aparte de su sabor, le da las características de sus compuestos fenólicos, como antioxidantes naturales.
¿Has visto si, es decir, es una fruta muy oscura, es una o realmente es clara? Porque hay algunas frutas o cáscaras, digamos, que son bastante claras, pero en el caso del açaí, con lo que tú me has dicho, entendería que es,
sí,
algo muy, muy, muy oscuro,
es un color,
¿no?,
oscuro, tirando a morado. Lo que pasa es cuando la fruta al principio se debe consumir y hacer el envase que van a consumir de forma muy rápida, porque durante el procesamiento, si se tarda mucho en conseguir la pulpa o la cáscara, se vuelve mucho más oscuro y pierde muchas características. Puede perder un gran porcentaje de sus beneficios si el procesamiento y el envasado se alarga y no se hace rápido.
Es decir, que requerirá una tecnología, entre comillas, sofisticada para poder aprovechar al máximo esas características beneficiosas que podría tener por esos compuestos que tienen propiedades saludables.
Correcto, así es. El color es por las antocianinas, que son de color morado, y se le da el color característico a la cáscara de la fruta.
¿Hay algún trabajo, has leído algo relacionado con alguna ventaja sobre el consumo de açaí? ¿Tiene algún efecto beneficioso para la salud? Porque efectivamente, si es muy rico en antioxidantes, entendemos que, digamos, que se absorberán en el organismo y disminuirán el estrés oxidativo que pueda tener el organismo. Pero además hay algún otro tipo...
Sí, además también hay otra característica, que son también puede reducir el colesterol, porque presenta esteroles en su composición, y estos ser ingeridos pues sí que reducen en gran medida el colesterol.
Es decir, que tendríamos algo que nos podría ayudar a controlar el colesterol.
También intentar controlar las enfermedades coronarias, reducir el riesgo de contraer este tipo de enfermedad con su uso, usando como alimento esta fruta. Y además también...
Controlamos eso. ¿Y hay algún otro aspecto beneficioso que pueda tener hacia la salud?
Sí, porque, también.
Porque yo creo que, vamos a ver, que te pueda ayudar a controlar el colesterol, que pueda tener efecto beneficioso sobre la salud cardiovascular. ¿Hay algún otro efecto positivo que pueda tener el açaí en la salud de nosotros, los consumidores?
Sí, también puede reducir la posibilidad de contraer también artritis, debido a las propiedades antiinflamatorias que presenta también esta fruta.
Digamos que sería una aspirina natural.
Sí, como si fuera una aspirina natural, sí. También hay estudios sobre que es un posible anticancerígeno. O sea, se ha demostrado que en células del cancerígeno de leucemia llega a contrarrestar su efecto, incluso las paraliza su reproducción. De las células cancerígenas de leucemia.
Bueno, eso no quiere decir que si...
Dejémoslo
claro. Le digo, ya lo sé, pero muchas veces cuando alguien tiene una enfermedad como es el cáncer, pues bueno, y con razón, se agarra uno a un clavo ardiendo.
Bueno, esto es un tipo de...
Es decir,
no quiere decir que te vaya a curar o que no vaya a contraerlo.
El azaí no es un medicamento. Es
como otro tipo de alimento, pues que son beneficiosos para este tipo de cosas con respecto a otro. También hay que tener en cuenta que estos estudios se hacen in vitro, que hacerlo in vivo pierden muchas características de este tipo.
Sí, o sea, sí,
no,
además...
No es la misma medida hacerlo in vitro que... en el cuerpo, al tomar alimento.
Efectivamente,
en el
porque en vitro hay unos ambientes controlados, mientras que en vivo, en un organismo, hay muchísimos mecanismos que no se controlan en la otra forma, y yo creo que eso es importante a la hora de tenerlos en cuenta. ¿Alguna otra característica más que tú puedas hablarnos sobre el azaí realmente? Es decir... no sé, hemos dicho el colesterol, hemos dicho la hipertensión, hemos dicho las propiedades potencialmente y in vitro anticancerígenas. ¿Algún otro aspecto positivo que pueda tener el azaí?
Bueno, el azaí en sí, no, pero también el azaí viene de una palmera, y esta palmera se usa mucho el palmito que está en la palma, como alimento para animales.
También bueno, eso es otra forma, digamos, de aprovechar...
De usar otra, que no es la fruta,
es
pero también
recurso, es un recurso, digamos, exactamente. Bueno, pues yo creo que nos has dado una visión interesante de una fruta que a priori la podemos encontrar en las revistas o podemos escucharla a través de los medios de comunicación, como puede ser este programa, y sobre todo aquellos aspectos positivos. Si tú, vamos a ver, si a ti ahora te diesen un poco, ¿tú probarías con todas esas ventajas, si alguien te lo da, probarías el azaí?
Sin lugar a dudas, sí. Y también por curiosidad, como nunca lo he probado ni nada, por ver cómo está, si es dulce.
Y si te convence, ¿harías un consumo continuado? Porque yo creo que ahí hay una cosa importante. Es decir, esos efectos beneficiosos no son por consumo puntual.
Claro, se supone que para que produzca efecto tienes que tomarlo asiduamente, no una vez al mes, por ejemplo.
Es que muchas veces la gente se cree que estas superfrutas es comer, igual que es el azaí o las bayas de goji, o incluso nuestra granada, en el cual la gente se cree que porque ya se haya comido granada, con eso ya tiene solucionados sus problemas.
Al fin y al cabo es como cualquier otra fruta que usamos nosotros a diario. Una manzana, pues si es conveniente comer una manzana al día como mínimo, cualquier otra pieza de fruta, si es algo recomendable no comerla de vez en cuando, sino un consumo diario a ser posible. Pero no esta fruta en sí, que tiene otros beneficios diferentes, ya incluso a lo mejor ayuda más, pero como otro tipo de fruta es un consumo habitual el que hay que hacer para que produzca efectos beneficiosos al organismo.
Muy bien, yo creo que más o menos nos has dado una visión global, tanto del azaí en sí mismo, de lo que es los aspectos saludables y sobre todo del consumo. Y hay una cuestión importante que todos los que trabajan en la alimentación, que no tendría sentido de que alguien que trabaja en la alimentación no dedicase a probarlo.
Obviamente.
No, bueno, obviamente eso parecería de sentido común, pero hay veces que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que, bueno, pues muchas gracias por la información. Y ahora pasamos con tu compañera Julia Carrillo. Vamos a ver, ¿qué nos puedes tú contar o complementar de lo que nos ha hablado Germán sobre los antioxidantes?
Bueno, yo creo que los antioxidantes son bastante conocidos ya por toda la población. Son esos compuestos que ayudan a luchar contra los tan diabolizados radicales libres. Pero lo que la gente no conoce muchas veces es que los radicales libres son compuestos que se generan dentro de nuestro propio organismo y que son muy necesarios para nuestro sistema inmune y para muchos procesos celulares. Y entonces la gente tiende mucho a consumir muchos productos antioxidantes, zumos enriquecidos, y Lo que no se sabe es que estos antioxidantes en altas concentraciones también pueden actuar como prooxidantes, consiguiendo el efecto contrario. E incluso podemos hacer que nuestro organismo deje de producir esos radicales libres que sí que, como os he dicho, son muy necesarios para nuestro cuerpo. El problema es que estos radicales libres sí que han aumentado su concentración por problemas de la contaminación, el consumo de tabaco y estas cosas. Pero yo creo que la gente tiende mucho a consumir muchos suplementos de vitaminas, minerales, antioxidantes. Y lo que no saben es que la cantidad no significa siempre la calidad. Es más, es mejor consumir una dieta variada y equilibrada que te haga ese aporte de antioxidantes que tu cuerpo necesita, que estar suplementándote en antioxidantes o en zumos enriquecidos a cada comida. Y
yo creo que nos has dado, vamos a ver, en pocas palabras nos has puesto muy clarito las cuestiones. Efectivamente, yo creo que has dicho cosas muy interesantes y muy importantes. Primero, es decir, un consumo excesivo de antioxidantes es perjudicial.
Exacto.
Entonces, podemos empezar desde cero, es decir, todo en exceso es malo.
Exacto.
Pero en este caso concreto, con una base científica. Es decir, muchas veces los antioxidantes pasan a ser prooxidantes por efecto de la concentración. Entonces, es importante que la gente, a través de las ondas, lo sepa, que no porque te tomes 2 litros al día de zumos antioxidantes vas a tener mucho más salud, porque incluso puede ser perjudicial.
Y es más, la base de la reacción química que hace un antioxidante es que él mismo se oxida volviéndose un oxidante. Entonces, lo que pasa es que cuando se oxida dentro de tu cuerpo es mucho menos perjudicial que el radical libre contra el que está luchando. Pero él mismo se convierte en un oxidante.
Y además que hay otras cosas, que efectivamente los radicales libres no siempre son negativos. Hay veces que necesitamos esos radicales libres que se generen, ¿no?
Exacto, para luchar contra las bacterias que están en tu cuerpo y para muchos procesos celulares son muy indispensables.
Entonces, ni mucho ni poco, es decir, que tampoco podemos estar por tomando ese exceso de antioxidantes naturales y bloqueando esas reacciones de peroxidación o cualquier otro índole que genere los radicales libres, deteniéndolos para que, digamos, no puedan cumplir con su papel.
Claro.
Otra cuestión que me ha parecido interesante que has mencionado es el papel que puedan tener. ¿Tú crees que, no recomendarías un consumo excesivo de los antioxidantes? Entiendo.
Claro. Nada, como tú has dicho bien, nada en exceso es bueno. Y si eres una persona sana y no tienes por qué estar consumiendo ningún tipo de suplemento dietético con...
Es que eso yo creo que es fundamental, claro. Es decir, una dieta equilibrada, variada, como puede ser la dieta mediterránea, digamos que todo este suplemento, digamos que no es necesario.
Y aparte que todo lo que tú consumes no tiene por qué llegar a hacer el efecto que te dicen. ¿Me explico? Cuando, por ejemplo, si tú te tomas un plato de lentejas y al mismo tiempo te estás tomando una copa de vino, la absorción de hierro que se produce en tu organismo es mucho menor que si te lo tomas sin la copa de vino. Es decir, que también depende mucho de...
del tipo de alimentos que estés consumiendo,
claro,
para que tenga mayor o menor absorción determinado tipo,
claro,
de nutrientes.
Lo importante es tener una dieta muy variada y equilibrada. Y no te necesitas nada más.
Yo creo que eso es importante porque...
si eres una persona sana,
claro. O tus hábitos de vida te permiten hacer una vida sana. Porque
claro,
hay veces que, por más que uno quiera, no es posible.
Claro, ahí sí que serían interesantes los alimentos funcionales enriquecidos en ciertos componentes.
Yo creo que ahí, en este caso, los antioxidantes serían uno de los... Vamos a ver, antioxidantes tenemos un montón. Porque yo escucho, o nuestros radio oyentes, publicidad por todos lados. Zumos, vegetales, vino. ¿Cuál, es decir, tú, si tuvieras, considerando que vienen de una fuente natural, sin estar hablando ahora mismo de ninguna cápsula, de ninguna píldora, ni de ningún jarabe, ni de nada, digamos, ¿a qué le darías prioridad? ¿A consumo de vegetales y frutas? ¿A consumo de vino? ¿Qué le darías prioridad?
Bueno,
Como yo, imagínate que es una madre que ahora mismo tiene y que no quiere darle ningún suplemento, bueno, ni nada, que no debería de darle, por supuesto. ¿Dónde le dirías, señora, que sus hijos adquieran esos antioxidantes? ¿De qué?
Bueno, yo a mis hijos no les daría vino, por ejemplo. Pero todas las fuentes son importantes, cada una juega su papel y también influye mucho en el resto de compuestos que lleve ese alimento. Entonces, pues el vino, los antioxidantes que tiene son muy buenos y no solo los antioxidantes que tiene, también tiene otros compuestos que también son muy buenos. Entonces, por su calidad en minerales y en otros compuestos, los vegetales son muy buenos. Entonces, cada fuente juega su papel.
Es decir, de cierta forma estás diciendo que...
que hay que comer de todo.
Variado.
Sí.
¿No? Es decir, y además eso
no
yo
te
creo,
centres en una sola fuente
Yo creo que eso es una no solamente porque está comprobado, sino para evitar sobre todo que mi niño le gusta la zanahoria y desayuna zanahoria, come zanahoria y cena zanahoria. Sea en zumo, sea en puré, sea en no sé qué. A mi hijo no le gusta el brócoli, con lo cual no come brócoli ni por asomo. Es decir, para evitar algún exceso que sí que pueda llegar a perjudicar. Normalmente, por ejemplo, el caso de la zanahoria es típico de la hipervitaminosis A. Uh-huh. Pero, de cierta forma, en estos momentos es raro, pero hubo una temporada en la cual, bueno, hace bastantes años, en los cuales de repente a lo mejor venía un niño color naranja. Bueno, entre comillas lo de naranja, y era porque se habían pasado en dosis de vitamina A. Y yo creo que quizá eso es un punto importante que tengamos que tener en cuenta, que no vayamos a, digamos, entre comillas, y permítame la palabra, atiborrar de antioxidantes, porque luego resulta que vamos a tener un perjuicio.
Exacto.
Yo creo que eso es un punto de vista importante. Diversidad.
Y lo último que quería decir es que los antioxidantes no están del todo bien estudiados. No se sabe muy bien cuáles son cómo su función en el cuerpo. Y muchas veces lo que hace la empresa es gastar más dinero en publicitarlos que en su propio estudio. Y eso está mal porque la gente está mal informada y se piensa que los antioxidantes son la solución para todos sus problemas de envejecimiento de la piel, para todos sus problemas de la salud, y no.
Iba por ahí, digamos, el resto. Porque cuando nos hablan de antioxidantes, lo primero que nos dicen es retrasa el envejecimiento. ¿Cierto o no?
No se sabe. O sea, de momento no se sabe con seguridad. Entonces, yo más que...
Tú eres prudente. Exacto. Es decir, que no se fíen de toda la publicidad que hay.
Exacto.
Que vayan a las fuentes de...
Y habría que darle también un toque de atención a las empresas y que no hagan esa publicidad masiva.
Deberían de estar en un código... De hecho, hay muchas empresas que están en códigos éticos cara a la publicidad. Y de hecho, muchas veces lo podemos ver. Hay empresas de distintos sectores en los cuales si viéramos la publicidad hace 10 años y la vemos ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, eso es un código de conducta. De todas maneras, en el caso estamos en el envejecimiento y sobre todo en cuestiones de piel y todo eso, digamos que entramos un poco más en el campo de la estética, de la dermofarmacia, de la dermo... Y ahí, digamos, se manejan otra serie de conceptos distintos, cosa que en la alimentación no. O sea, nosotros o demostramos que efectivamente tiene un efecto anti-envejecimiento o no lo digas.
Claro.
Entonces ahí yo creo que tenemos distintos tipos de cuestiones. Bueno, yo creo que ha sido bastante ilustrativa. Yo normalmente cuando tenemos aquí a nuestros estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, siempre me gusta preguntaros qué os ha llegado, porque soy, si no mal tengo entendido, soy alumnos de cuarto, ¿no?, del grado de biotecnología, y que estáis cursando una asignatura que se llama Biotecnología de los Alimentos Funcionales, ¿cierto?
Sí.
Bueno, no sé, esa es la nota que me han pasado. Entonces, vamos a ver, Germán y Julia, ¿qué os ha llevado a estudiar biotecnología? Porque yo me veo dos chicos de bachiller, los cuales de repente hacéis la selectividad y ya ahora ¿qué estudio? Y de repente os ha ocurrido estudiar biotecnología. Y después de 4 años que entiendo de ardua estancia en esta universidad, cogéis una asignatura que a priori parece un poco peregrina, biotecnología de los alimentos funcionales. ¿Qué podéis decir al respecto?
No, la asignatura, al ser una optativa, no hay mucha gente. Y claro, tú no sabes al principio cuánta gente habrá en clase. Yo en mi caso la cogí porque a mí el tema de alimentación siempre me ha gustado. Ha sido de la rama que me ha gustado porque a mí el tema este de laboratorio pues me aburre un poco, ¿no? Entonces el tipo de alimentación, industria alimentaria, siempre me ha llamado la atención. Y la vi, pensé que voy a ser interesante, me la cogí. Y también tuve la suerte que al ser en clase, poca gente relativamente, un grupo de 10 personas, pues es un poco más individual que otras asignaturas que hemos cursado en la carrera. Quieras o no, que presta más atención porque están más entretenidos, más dinámica. Y sí que yo en mi caso sí que he aprendido muchas cosas, sobre todo muchas curiosidades sobre alimentos y o la propia industria que desconocía y que sí que me han servido por ahora y espero que en un futuro me puedan servir.
Bueno,
Julia.
Y yo cogí biotecnología por sus múltiples salidas, que como nos podemos dedicar a la medicina, a temas de la salud, a temas de alimentación, medio ambiente, y tiene muchas expectativas de futuro esta carrera, entonces eso. Y la alimentación, ¿por qué cogí esta asignatura? Pues porque me interesa mucho el aspecto de alimentos funcionales, es decir, tenía mucha curiosidad por saber si realmente todo lo que se anunciaba en la tele era verdad, si era un engaño y bueno, esta asignatura se aprenden cosas muy interesantes, muchas.
Bueno, yo creo que lo habéis plasmado. Realmente, si tuvierais que volver a cursarla, ¿realmente lo haríais o diciendo, mira, yo esto no me gustó?
Sí, yo lo voy a cursarla. Si no lo hubiera hecho y...
No vaya a ser que la tengas que repetir.
No, esperemos que no sea el caso. Pero vamos, que sí, a priori yo tenía una expectativa diferente y luego la verdad es que me sorprendió el tipo de clase y cómo estaba enfocada. Y también hemos hecho prácticas que nosotros hemos producido nuestros propios alimentos, que eran cosas que en la carrera nunca habíamos hecho ni pensaba que se podían hacer por motivos de personas, de material. Y la hemos hecho y salió bien, fue divertido y una experiencia nueva también que nos llevamos.
Sí, yo también la recomiendo, la asignatura está bien.
Me han dicho que habéis hecho algunos productos espectaculares. ¿Qué habéis hecho, Germán y Julia?
Yo en mi caso hice barritas de cereales, algunas enriquecidas con un poco de chocolate y la verdad es que salieron muy, muy bien y muy buenas.
Y yo hice un batido de avena y dátil para energético, para el deporte. Y nada.
No, yo veo que es muy deportista, porque barrita energética y yogur o batido energético. Está claro que a vosotros os va el deporte.
Sí, sí, es una actividad que nos gusta, la verdad.
Bueno, oye, pues es una carrera, es una salida profesional interesante. ¿Os habéis visto reflejados como biotecnólogo en la asignatura?
Es que, como he dicho, como era diferente a otro tipo de asignaturas, ha sido para mí una grata asignatura, una buena asignatura, y la verdad es que no me importaría dedicarme a esta rama de la biotecnología.
Claro, yo veo que sí que es nos ha abierto un poco el campo laboral.
Claro, una visión diferente de lo que la gente pueda pensar un principio cuando dices tú biotecnología.
Claro.
Pues nada, yo creo que le trasladarán a vuestros profesores vuestros comentarios Y pues nada, agradeceros vuestra participación en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Invitamos, si tenéis algún avance en vuestro desarrollo profesional, que nos lo contéis a nuestros radio oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima
a vosotros,
edición.
Adiós.